La palabra de Dios dice: el Señor amó a sus antepasados y escogió la descendencia de ellos. Por eso, Él mismo personalmente, con gran poder, los sacó de Egipto y ante sus propios ojos desalojó a naciones más grandes y más poderosas que ustedes para hacerles entrar en su tierra y dársela en posesión como sucede hoy. Reconozcan y consideren seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro. Obedezcan sus estatutos y mandamientos que hoy te mando por cumplir. De este modo a ustedes y a sus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Amén.
Acerquémonos a Dios en oración para pedirle dirección al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar su palabra. Oremos. Dios bueno, gracias por esta bendición que nos das de escucharte, conocerte más a través de la revelación que nos has dado. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz para nuestras vidas, trae también seguridad a nuestros corazones, nos ayuda también, mi Dios, a alimentarnos ese alimento espiritual para que podamos crecer, para que podamos madurar. Tu palabra también es la revelación de la verdad que nos ayuda, Padre, a vernos a la luz de tu santidad y para arrepentirnos, para humillarnos y recibir gracias, Señor. Gracias porque podemos hoy escucharte, ayúdanos a hacerlo. Mi Dios, con humildad, ayúdame también a mí, que por tu gracia estoy aquí, Señor, exponiendo, hacerlo con claridad, hacerlo, Señor, con fidelidad para tu pueblo. Que así sea, Señor, en Cristo Jesús, oramos. Amén. En las reuniones familiares, no sé si compartas esta situación, en las reuniones familiares se suele derivar después de un tiempo de estar comiendo o después en el tiempo de sobremesa, compartir anécdotas del pasado. Se comienza a establecer después una dinámica donde la familia más joven comienza tal vez a hacer algunas preguntas a los familiares mayores, por ejemplo, los papás, y cómo se conocieron, y cómo te pidió que se casen, y tal vez están allá algunos tíos, ¿no? Y pueden preguntar, ¿y cómo se llevaban ustedes cuando eran jóvenes? Y comienzan entonces a platicar algunas anécdotas, algunas situaciones del pasado, de tal manera que se entabla pues una conversación muy buena, muy enriquecedora, en donde las generaciones más jóvenes tienen un conocimiento más amplio acerca de los familiares mayores. Tal vez había alguna anécdota desconocida. Y vienen expresiones como, ¿de verdad? ¿En serio pasó esto? ¿En serio hiciste eso? ¿En serio sucedió de esta manera? Entonces, estas conversaciones son bastante enriquecedoras porque de esta manera lo que miraban del tío o lo que conocían de la mamá o del papá, entonces comienzan a mirarlo a la luz y a través de ojos de otras experiencias. Conocer esas partes de sus personalidades. Esas situaciones del pasado que enriquecen la manera de mirar también a la familia. En el caso de la Biblia, cuando nos acercamos a Deuteronomio, este libro de la Biblia de Deuteronomio es precisamente una reunión familiar, podemos llamar de esta manera, en donde se evoca el pasado, en donde se habla acerca de recordar lo que sucedió en las generaciones pasadas y que es importante traerlo al presente, traerlo a colación, presentárselo a las nuevas generaciones del pueblo de Israel. El libro de Deuteronomio, del cual estaremos estudiando, precisamente es como estas dinámicas donde es necesario hablar de las anécdotas del pasado para las nuevas generaciones. Este primer domingo de mes iniciamos precisamente nuestra serie de sermones llamada No Olvidarás, en la que seremos animados, seremos exhortados a vivir en fidelidad a nuestro Dios del pacto. Por eso, repito, estudiaremos el libro de Deuteronomio, porque es precisamente este libro, aquí Dios hace un recordatorio que Dios mismo usó para su pueblo, para que tengan presente quién es Él, para que tengan presente de qué maneras Dios actúa en su pueblo. Por eso hoy aprenderemos que el Evangelio nos enseña que vivimos y nos sostenemos por la misericordia de Dios. ¿Por qué por la misericordia de Dios? Porque en el capítulo 4 de Deuteronomio estaremos hablando acerca de es necesario no olvidar la misericordia de Dios. Necesitamos recordar la misericordia de Dios. Y esa es una de las características de Dios que Moisés quería que el pueblo, la nueva generación, no olvidara. No olviden la misericordia de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 4 de Deuteronomio. Si eres de casa, vamos a estar revisando en la Escritura algunos pasajes. Mantén tu Biblia abierta. Si nos estás acompañando, nos estás visitando, no te preocupes, estaremos proyectando para ti en la pantalla los pasajes bíblicos para que puedas conocerlos y leer también junto con la iglesia. Así que, por favor, Deuteronomio capítulo 4. Bueno, ya te darás cuenta, estamos estudiando el libro de Deuteronomio, pero no estamos arrancando desde el inicio. Por eso, antes de conocer estas dos evidencias que vamos a presentar de cómo se manifiesta la misericordia de Dios en nuestras vidas, a recordar su misericordia, traerla a nuestra mente, a nuestra vida, tenemos que hablar un poco del contexto de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro que comprende la llamada Torá, que son los primeros cinco libros de la Biblia. A ver, ¿y estos libros son? Sí se lo saben, ¿verdad? Génesis, Deuteronomio. Sucedió algo muy similar que a las 9 de la mañana, pero un poco diferente. Arriba nadie dijo nada, todos están arriba esperando que los de abajo hablen. Así que vamos a darles la oportunidad a los de arriba que digan los cinco libros de la Biblia. A ver, ¿cuáles son? Ah, muy bien. Mira, escuchamos allá un apuntador. Exactamente. Estos son considerados, esa es la Torá, los libros que son considerados la revelación que Dios le entregó a Moisés de una manera directa para la instrucción del pueblo de Israel. De hecho, esta palabra Torá se puede traducir como instrucción. Y en el Pentateuco, esos cinco libros, se encuentra toda la enseñanza que el pueblo debía de saber para vivir delante de Dios. El libro de Deuteronomio, hablando del contexto específico en la historia de la redención, nos ubica en el tiempo del pueblo de Israel, después de que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ellos fueron guiados hasta el monte Sinaí para adorar a Dios. Fueron llevados aquí porque iban a entrar en pacto con Dios. Y aquí Dios pronunció que Él sería su único Dios y ellos serían su único pueblo, su pueblo escogido. Y es aquí también en donde ellos reciben la ley. Después de esto, retomaron su viaje para habitar en la tierra que Dios les había prometido. Y en ese transcurso, el pueblo peca contra Dios. Actúa en desobediencia a Él. Y por eso se encuentran vagando en el desierto por 40 años antes de llegar hasta el río Jordán. Justo en la antesala de la entrada de la tierra prometida. En este punto de la historia, aquí cuando están el pueblo de Israel, ya no están presentes en este pueblo la primera generación que salió de Egipto. Están presentes las nuevas generaciones que serán las que conquistarán la tierra. Sin embargo, antes de entrar a la tierra prometida, también reciben una noticia. Y es que Moisés, el líder que los había acompañado durante todo este tiempo, el que había sido escogido por Dios para comandar, para guiar al pueblo, les había notificado que él no entraría con ellos a la tierra prometida. Él tampoco entraría como con la generación anterior. Por eso Moisés, habiendo comunicado esto, él habla de Deuteronomio, que se traduce repetir o hablar de la segunda ley. No debemos entender por segunda ley que Moisés está comunicando una ley diferente a la que se presentó en Éxodo. No, debemos entender por Deuteronomio que está hablando de la repetición de la ley, la repetición de la misma instrucción que era necesario que la nueva generación del pueblo la recordara. antes de entrar a la tierra prometida. Por eso, seguramente cuando has leído el Pentateuco, habrás notado que en Deuteronomio se repiten algunas cosas, alguna información de los libros anteriores. Esto no significa que puedes saltarte el libro, significa precisamente que acá hay un enfoque, hay un énfasis diferente. Y esto es porque los que están escuchando son una nueva generación. Moisés entonces, cuando nos acercamos a Deuteronomio, se divide este libro en tres partes. Moisés les habla, en primer lugar, o la primera parte, de un discurso en donde quiere que la generación, esas nuevas generaciones que van a entrar a la tierra prometida, recuerden. Recuerden características de Dios, recuerden cómo es Dios, que recuerden cómo se relacionó Dios con su pueblo. En una segunda parte, Moisés repite algunas instrucciones específicas que ya había mencionado anteriormente, pero que el pueblo también tiene que saber. Instrucciones, leyes, dirección. Y en la parte final, Moisés da su discurso final y se despide sin antes no hacer exhortaciones para el pueblo antes de morir. Nosotros nos centraremos en la primera parte. En esta primera parte, en donde nosotros vamos a recordar. Vamos a centrarnos en recordar la misericordia de Dios. Por eso decimos que el Evangelio nos enseña que vivimos y nos sostenemos por la misericordia de Dios. Ahora sí, dicho esto, veamos la primera evidencia de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y es esta: Dios restableció su comunión con nosotros. Dios restableció su comunión. Deuteronomio 4 del 10 al 12. Si tienes tu Biblia en Reina Valera, por favor puedes leer conmigo. Acompáñame, dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviere sobre la tierra, y las enseñanzas a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Palabra de Dios. Moisés estaba recordando y advirtiendo al pueblo que escuche con atención. Escucha con atención. De eso, de ahí se deriva también Shema. Anteriormente se ha mencionado esto, luego lo vamos a repetir. Que escuche cuando sus padres fueron convocados. Les voy a contar una anécdota, casi está diciendo, de sus papás. Ellos fueron convocados para un encuentro con Dios en el monte Horeb. Y se mencionan algunas situaciones que sucedieron. Por ejemplo, Moisés les habla del propósito de esa reunión. Fíjate en el pasaje, dice: para que yo les haga oír mis palabras. Luego dice: las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra. Y luego dice: y las enseñarán a sus hijos. El propósito aquí es claro: tener una comunión con Dios. Fueron convocados para reunirse y conocer el Dios que los había liberado. En otras palabras, conocerlo a través de la revelación que para ellos, y que ellos les debían comunicar a sus hijos y sus hijos a sus hijos, para que también lo conozcan cómo es Él y cómo Él se había revelado. Este era el propósito. Pero también Moisés recuerda otra situación de esta reunión. Recuerda lo que sucedió, cómo se dio este encuentro, qué sucedió en esta revelación. Y dice, mire el pasaje: el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, no viste a nadie. Eso fue lo que pasó. En otras palabras, Dios reveló cómo es Él, reveló su poder, y lo hizo, vamos a decirlo, a través de efectos especiales santos. ¿Puedes verlo? Tinieblas, nube, oscuridad, fuego, una potente voz, pero no lo pudieron ver. Y esto es muy importante hacerlo notar, porque Dios les estaba mostrando con claridad algo: ¿quién es Él y quién es el pueblo? Él es diferente a las personas. Él no es igual, o podemos relacionarnos con Él de la misma manera como lo haríamos con otra persona. Y aquí Él lo deja muy claro. Lo deja tan claro que cuando tú lees esta porción de la Escritura, el pueblo lo entendió y dijo a Moisés: anda tú a hablar con Dios para que nosotros no muramos. Anda tú a hablar con Él. Tuvieron terror, temor de esta, de la manera de la manifestación de un Dios que se quería relacionar con ellos, pero era asombroso, diferente a ellos. Por eso recordar este evento era importante para las nuevas generaciones. Recordar esto, porque planteaba un dilema, y es el siguiente: ¿cómo puede Dios entonces, siendo santo, 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 diferente, seguir siendo fiel a su pueblo? ¿Cómo puede un Dios santo y perfecto mantener comunicación y comunión con un pueblo? Y esta pregunta era inevitable en el corazón de estas personas que escuchaban, porque la evidencia era abrumadora y contundente. Ninguno de la primera generación o las segundas estaba con ellos por causa del pecado, por causa de su desobediencia. Dios había decidido y sancionado como consecuencias a su rebeldía que no entrarían allí, no poseerían la tierra, pero ellos sí estaban ahí al frente. Entonces para ellos es: ¿cómo puede un Dios siendo santo, 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 que por cierto toma decisiones en consecuencia del pecado, querer que nosotros entremos ahí, mantener una comunión con nosotros? ¿Cómo puede hacer eso? Tal vez a ellos les hubiera gustado que sus padres, sus abuelos estuvieran allá, cuando menos para ver la tierra, cuando menos para mirar que de verdad iban a entrar. No sé si a ti te pasa, si estás casado o con tus hermanos, con tus papás, que estás disfrutando algo, una comida rica, o te invitaron en algún lugar, algún postre o lo que sea, y lo comienzas a comer y comienzas a pensar no solo qué rico está, sino: ay, cómo me gustaría que mi esposa también lo pruebe, está tan rico. ¿Lo piensas? Bueno, a mí a veces me pasa. Pero el asunto es: deseas que alguien más disfrute de algo tan hermoso, compartirlo, disfrutarlo con otra persona que tú amas. Imagínate esta situación en ellos. Mis padres, mis abuelos no están acá. Esto es una gran bendición. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a marcar esa diferencia? Están a punto de entrar a la tierra prometida. Y aquí Dios les hace esa advertencia: ustedes necesitan conocer a un Dios misericordioso que quiere tener una comunión con ustedes. Porque al entrar a la tierra prometida, Deuteronomio 4, ustedes serán tentados a entrar en comunión con alguien que no soy yo. Ustedes van a ser tentados a entrar en comunión con personas, con cosas, con ideas, y enlazar comuniones, relaciones tan fuertes que te van a alejar de una comunión que tengo y tenemos tú y yo. Eso va a pasar. Y Dios hace una advertencia hablando de idolatría, advirtiéndoles de la idolatría. Buscar ídolos, inclusive dice Él, debajo del mar. No hagas ídolos de cosas que ni siquiera conoces y ves. Y puede parecer algo muy absurdo, pero la verdad es que el corazón del hombre así es: busca comunión con algo significativo, y cuando tiene eso, algo significativo, se vuelca en pasión, se vuelca en pensamientos, nos volcamos a hacer de eso lo más importante en nuestras vidas. Por eso, antes de entrar, el pueblo se detuvo y Dios les hizo recordar quién es Él, un Dios santo, pero que quiere una comunión con ellos, que quiere una comunión con ellos. Estamos leyendo este libro de soltería y noviazgo con los jóvenes, y me gusta mucho cómo este autor declara de una manera muy sincera, muy franca, precisamente esta idea en una aplicación. Te pueden hablar muy bonito, te pueden dorar la píldora, ¿no? ¿A cuántos no nos gusta eso, no? Que alguien te preste tanta atención, te haga sentir importante, te haga sentir bien. O tú tal vez eres de los que les gusta hacer sentir bien a alguien. por supuesto, del sexo opuesto, o bueno, puede también eso ser una situación de temor al hombre. Pero ese autor dice, tienes que tener cuidado en tu corazón porque esa relación que tienes o pudieras tener con una persona, si no es cristiana, si no teme a Dios, si no es el momento, se puede convertir en un deseo tan fuerte fuera de tiempo. Y eso no solo sucede en esa situación, puede pasar en muchas otras. En el trabajo, anhelar un ascenso, pero implica más tiempo de tu vida en el trabajo. Y eso va a implicar que dejes de pasar tiempo tal vez con la familia. Y ahí pueden haber muchas otras situaciones. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios les advierte esto. Tu corazón se va a enganchar. Se va a enganchar. Y por eso aquí, esa advertencia no es da gratis, sabiendo que desde el Génesis Dios nos creó para tener una comunión con Él. Pero escogimos nosotros una mejor comunión con algo o alguien que no era Dios. El pueblo de Israel realmente lo experimentó de una manera dramática, muy ilustrativa para nosotros a esta altura de la historia de la redención. 400 años de esclavitud y después de los 400 años cuando ellos salieron, bueno, en los 400 años clamaron por libertad, para tener libertad y una comunión con Dios según ellos. De la misma manera con nosotros. Nosotros, el corazón cautivo por el pecado, clama por ser libre. Libre de sus propias decisiones de pecado y sus consecuencias. Y quiere ser libre. Pero la comunión que quiere establecer para la libertad no necesariamente busca una comunión con el Dios verdadero para ser libre. No buscamos en la dirección correcta y no buscamos el rostro de Dios. Pero aquí en el discurso de Moisés está recordando al pueblo que Dios es santo. Sí, santo, 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 pero también Dios es misericordioso. ¿Cómo puede ser ambos al mismo tiempo? Dicen, de nueva cuenta, Dios toma la iniciativa y restablece su comunión con su pueblo. Versículo 13. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y más adelante dice, y Él os anunció su pacto. Esta es la noticia de misericordia. Él sigue siendo santo, santo, pero Él es misericordioso. Y busca esta comunión. Dice aún la Escritura, aún siendo pecadores. Cuando pasamos a la segunda parte del discurso de Moisés, allá Moisés habla de la institución de cómo puede un pueblo pecador relacionarse con un Dios santo a través de un sistema de sacrificios y holocaustos. Pero estos holocaustos y estos sacrificios se instituyeron porque comunicaban de una manera dramática, con derramamiento de sangre, la manera como podían relacionarse con Él, con Dios, a través del sacrificio, de la expiación. Y esos sacrificios estaban hablando de misericordia, porque estaban apuntando precisamente a la muerte de Cristo. Esa tensión se resolvió de manera definitiva en la cruz del Calvario, donde pudimos tener una comunión donde Dios mismo se acercó a nosotros en Cristo Jesús, ofrendando su vida perfecta para reconciliarse con nosotros. Esta mesa de eso habla, de esa reconciliación. Dice Gálatas, dice 2 de Corintios, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, el mensaje de la comunión de Dios. Dios es santo y misericordioso porque Él restableció de manera definitiva nuestra comunión con Él a través de Cristo. Sigue siendo santo porque Él castigó el pecado en Cristo Jesús, el justo, y mantuvo la santidad pero lo hizo de esta manera para acercarse a nosotros y que nosotros podamos restablecer esa comunión a través de Cristo, para que Él sea la relación más importante, el que le da sentido en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Escucha, iglesia, escucha. Por eso decimos, hay que recordar la misericordia de Dios. El Evangelio nos enseña que vivimos y nos sostenemos por su misericordia. Es la primera evidencia de la misericordia de Dios. Restablece la comunión. Y la segunda y última, establece una dirección santa para que vivamos. Desde el inicio de la travesía del pueblo de Israel, tal parece, nos deja el escritor, nos deja ver que el pueblo no tenía muy clara cuál era el propósito del viaje. No lo tenían, lo habían escuchado, pero mientras caminaban y tomaban decisiones, parecía lo contrario, no lo habían entendido. Porque desde el inicio, justo cuando se encontraron delante del mar, como una barrera que les impedía avanzar, y atrás de ellos estaba todo el ejército de Egipto para matarlos, ellos dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es decir, ellos pensaban que el viaje se trataba de llegar a un mejor lugar. Y para ellos, entre estar aquí en el desierto, a punto de ser asesinados, a estar en Egipto esclavizados, la verdad, mejor que me esclavicen. Y luego, más adelante, cuando tenían hambre, pidieron comida y dijeron, palabras más o menos, ¿no era mejor comer lo que teníamos en Egipto que estar aquí muriéndonos de hambre? Para ellos entonces el viaje se trataba de estar en un mejor lugar, aunque ellos siguieran comiendo comida de esclavos, como esclavos en Egipto. Para ellos era mejor eso. Y hermanos, no debemos minimizar el desafío que enfrentó la fe de estas personas, porque estaban librando batallas espirituales que nosotros también podemos o podríamos entender. ¿Para qué? Para tener seguridad. ¿Para qué? Para tener sustento. También nuestra fe es probada, también nuestra fe es tentada. Y la manera de librar esta batalla y obtener la victoria, según se reveló en Deuteronomio, se resumía a algo: Shema. Escucha, oh Dios, escucha, pueblo. Y dice aquí: Oye, Israel, lee conmigo si puedes, por favor. Jehová, nuestro Dios, Jehová. Uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Para quién? ¿De qué se trataba? No solo tener una comunión con Dios, sino amar a Dios con todo lo que tienes, con todo lo que eres. ¿Y cómo se iba a expresar ese amor? En obediencia. Fíjate qué dice, sigue conmigo. Esas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, el pueblo debía de confiar de todo su corazón de Dios y expresar su amor a través de su obediencia a la dirección de su ley santa, su ley perfecta, porque su ley expresaba el carácter de Dios y cómo Él quería que su pueblo se relacione con un Dios santo. Por eso el propósito del viaje era tener una comunión con Dios y conocerlo, conocerlo cada día, conocerlo todos los días a través de una relación de obediencia a la dirección que había revelado Él en su palabra. De esa manera expresaba su amor. Había promesas atractivas, buenas noticias en el futuro para ellos también, acompañando esto, por ejemplo, un lugar en donde vivir, una tierra prometida, en donde edificar una casa, en donde formar una familia. Esas promesas estaban allá, en donde tener un trabajo seguro, en donde encontrar una persona con quien unir tu vida. Estas y otras promesas eran las que animaban el corazón del pueblo, también estaban allá. Pero la enseñanza aquí del viaje de ellos es que no debemos amar a Dios por sus bendiciones, sino por quién es Dios. Y para conocerlo es necesario obedecer su instrucción. Es necesario. Deuteronomio 4, por eso dice, Él les anunció su pacto, el cual los mandó poner por obra. Los 10 mandamientos, dice, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, dice, que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. ¿Puedes ver? El pueblo aquí descubrió algo. Amar a Dios con todo el corazón requiere que yo viva en la dirección que Dios reveló en su ley, la obediencia. Pero hacerlo de manera perfecta es imposible. Aún si tú eres una persona que piensa que esto no es relevante para ti, la ley no es relevante, o la escritura no tiene actualidad en tu vida. Pero déjame decirte algo. Tú, como todas las personas de este mundo, hacen el esfuerzo por ser padres ejemplares, hijos ejemplares, ciudadanos ejemplares. Pero sabes, es más fácil desear ser ejemplar que cumplir las expectativas o mantener un estándar de conducta intachable y que no le falles a tu familia, no le falles al trabajo, no le falles a quien amas. No necesitas creer en la revelación de la ley de Dios para darte cuenta de la incapacidad de la humanidad de vivir sin hacerse daño a sí mismo, ¿verdad? La misericordia de Dios aquí, en este punto de incapacidad, se revela. Y es lo que Moisés le dice a esa generación. Recuerda, escucha y recuerda. La misericordia de Dios se reveló al pueblo porque a través de la revelación de la ley no se trataba de poner una carga imposible para cumplir al pueblo. Y después mirar y reírse de ellos. Mira, no pueden cumplir lo que les dije. No, no se trataba de eso. Reveló su ley para mostrar su carácter santo. Reveló su ley para mostrar cómo es vivir en comunión con Él de una manera santa. Pero al mirar que la gente no podía cumplirlo, ofreció la alternativa de los sacrificios, pero sin dejar de exigir el cumplimiento de las demandas de su dirección. Pero la esperanza y la misericordia es que esa ley estaba anunciando que sí se iba a cumplir. Y Jesucristo la cumplió de manera perfecta por nosotros. Gálatas 3, 23, Gálatas 3 y 4 precisamente de eso hablan. La ley se reveló para guiarnos a Cristo. Fíjate solo esta porción. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, declarados justos por lo que Cristo hizo y cumplió. Por eso su sacrificio fue aceptado, porque es perfecto. Por eso su vida es suficiente, porque es perfecta. No necesitas a nadie más. Llenar las expectativas de algo, de alguien, para que puedas tener aceptación delante de Dios, no lo puedes tener si no es comenzando primero en Cristo Jesús para entender entonces esto. El propósito de la ley era dirigirnos a Cristo, quien es el único camino para acercarnos a Él. Amén. De manera que la ley, hermanos, no es invalida, sino que se cumple en Cristo, para que ahora nosotros podamos vivir de tal manera que imitemos el carácter del justo, de Jesucristo. Y esa es una muestra de misericordia, porque no solamente nos dio a Cristo como garantía de que se cumpla, sino nos dejó la dirección de su palabra para que también ahora nosotros podamos cumplirla y vivir en gratitud y vivir como respuesta a la salvación tan grande que hemos recibido. Por eso, ya no tenemos que preguntarnos qué haría Jesús, aunque haya pulseras muy coquetonas de esto. Lo que tenemos que preguntarnos es qué hizo Jesús por ti, qué hizo Jesús por mí. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo que hizo fue cumplir, vivir en perfección. ofrendar para ser recibida esa ofrenda perfecta de su vida. Él ya cumplió, pero nos ha dejado el camino también para vivir. ¿Qué hizo Jesús por ti entonces? Ahora yo puedo ser generoso, no para que me sienta bien conmigo mismo, o no puedo ser generoso para que las personas vean mi generosidad y satisfaga algún deseo egoísta o de falsa piedad, o me sienta bien conmigo mismo. Ahora yo puedo ser generoso porque Dios en su gracia, en Cristo Jesús, fue tan generoso conmigo que yo con lo que tenga, sea poco, sea mucho, yo pueda dar con un corazón contento a otras personas. Yo por eso ya no voy a mentir, no para portarme bien, porque amo la verdad, porque la verdad fue revelada a mi corazón en Cristo Jesús y me gozo que la verdad sea dada a conocer. Esa es la dirección de la Escritura. Ese es el camino y esa es misericordia. Ahora sabemos cómo vivir. La misericordia de Dios es que nos ha dejado la dirección de su palabra para que ahora podamos obedecer gracias a la obra de Jesucristo que hizo en nosotros para salvarnos, restaurarnos, rescatarnos de vidas esclavizadas al pecado. Y no, ya no tenemos, y ahora tenemos una voluntad renovada para vivir según la dirección de su palabra que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a cumplir. El Evangelio nos enseña que vivimos y nos sostenemos por la misericordia de Dios. Quiero invitar a los ancianos que van a